Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No hay haters de la rivalidad Klopp Guardiola.
Si hay alguno que se prepare porque vienen dos tazas y quizá tres, ¿eh? Y te diría que es una rivalidad poco usual. Igual me equivoco, ¿eh? Y en la intimidad se odian. Pero a mí me da la impresión que son tipos que se admiran, que se entienden y que incluso con el tiempo, viniendo de ramas muy distintas, de estilos de juego y de escuelas muy distintas, muchas cosas las han llegado a solapar, ¿no? Porque aquel Liverpool histérico, yo creo que ha ido evolucionando en algunos momentos en un Liverpool que también ha tenido pausa y que ha entendido que esa salida desde atrás también tiene que ser racional. Y el Manchester City también ha tenido que adaptarse a algunas cosas. Y de hecho, el partido del domingo en el Etihad nos dejó un City paciente en salida de balón, pero luego muy vertical, ¿eh? Y en eso, sí. Bueno, cada vez yo creo que no que se hayan copiado unos a otros, sino que son equipos que dominan más registros y que son más completos, y creo que se vio en Manchester, en este caso, en un empate que yo creo que dejó un poco más descontento a Guardiola.
Sí, es probable, porque al final el City, pues bueno, generó más que el Liverpool. El Liverpool, bueno, estuvo más oportuno, eso hay que decirlo, porque además de que no tuvo tantos acercamientos y consiguió los mismos goles que el City, es que además, estamos hablando de que este Liverpool supo dar el golpe, digamos, en los momentos necesarios, ¿no? Y además pocos minutos después de recibir cada gol, porque ese primer tanto de Kevin De Bruyne, que llega en el minuto 5, pues lo responde Diogo Jota 8 minutos después, y tras el gol de Gabriel Jesús, que es en el 37, marca Mané en el 46, o sea, en el primer minuto de la segunda parte. O sea, que es toda la idea de que, al final, el Liverpool de Klopp, pues después del paréntesis negativo de la pasada temporada, ha recuperado todas sus virtudes. Es un equipo que, bueno, más allá de tener clara su idea, que es una idea, por otra parte, muy ecléctica, porque es un equipo que trata de dominar muchos registros, pues además tiene esa confianza de equipo grande que se rehace de los golpes, ¿no? Y esto yo creo que es algo muy significativo y muy positivo para el equipo Red. Y me gusta que hayas dicho lo de que el City también ha tenido que adaptarse un poco, porque es que justo era lo que pensaba mientras veía el partido. O sea, el City, al final, es un equipo que, por supuesto, para tratar de tener el guión de partido que le interesa, pues siempre es un equipo que prefiere tener la posesión a no tenerla, y que en la mayoría de partidos que disputa, pues lo que quiere es tener el balón. Pero es verdad que en este encuentro, y sabiendo que la presión del Liverpool, que es un equipo que va a apretarte como una manada de lobos, pues desde luego te puede complicar mucho si intentas, complicarte, valga la redundancia, tú mismo la vida, jugando mucho por dentro, intentando encadenar muchos pases. Pues al final el City hizo lo que tenía que hacer y jugó más por los costados, buscó más balones por detrás de la defensa, envíos verticales, y bueno, pues es una fórmula que estuvo cerca de darle éxito, o que incluso se lo dio en muchos momentos. Así que yo creo que esto pues demuestra que al final el fútbol no es tan dogmático, ¿no? Como algunos pretenden presentar, porque al final siempre es verdad que hay una idea base, pero luego pues hay muchos matices, ¿no? Incluso a nivel de sistema. O sea, al final el Guardiola, que le hemos tenido siempre bastante asociado al 4-3-3, pues con este Manchester City el pasado fin de semana le vimos jugar más bien en un 4-2-3-1, que se replegaba en 4-4-2 a la hora de defender. Entonces, pues es un partido que, para la gente que haya querido fijarse, pues posiblemente se habrá dado cuenta de que ni unos están todo el tiempo haciendo lo mismo, ni los otros pues tampoco son tan cerrados, ¿no? Ni tan cuadriculados en su forma de entender el fútbol.
Sí, al final se había idealizado mucho los equipos de Guardiola que se instalaban en campo contrario, que tenían amplitud, que tenían posesiones muy largas. Pero yo creo que la versión contrapuesta ha evolucionado mucho con el tiempo. Y el primer no dogmático para mí es Guardiola, ¿eh? Que él...
Sin ninguna duda. Es que, Sergi, al final aquí siempre hablamos de la figura y luego de los admiradores de la figura. Y yo creo que un poco, a veces lo que sucede es que por esa gente, pues, o por esos admiradores que tratan de de, bueno, vender una historia, pues se acaba malentendiendo el asunto, ¿no? Y luego no hay más que fijarse en los partidos que hacen los equipos de Guardiola para darse cuenta de que, lo que decimos, hay una idea base, pero luego esa idea base puede tener matices.
Sí, aparte yo creo que en partidos así lo que busca Guardiola es atraer al máximo de jugadores del Liverpool posibles en la presión. En esa primera fase, yo alguna vez se lo he escuchado decir, él quiere un ritmo algo más pausado. Y una vez has movido como para encontrar esa espalda, ahí sí mucho vértigo. Yo creo que es lo que vimos del Manchester City, que como dices se ponía, era Ederson más los dos centrales, más Rodri, más Bernardo Silva, uh-huh, y los laterales bastante abiertos, estirando un poco la presión del Liverpool hacia afuera en ese primer tramo de jugada, ¿no? Y contra Bernardo Silva y Rodri estaban muy encima los dos interiores, Henderson y Thiago, y luego estaba Fabinho también como guardaespaldas, y a la espalda de todo ese bloque estaba merodeando De Bruyne, a ver si le encontraban, y le encontraron varias veces, ¿eh? Y una vez recibe De Bruyne y gira, ahí sí, vértigo, y veíamos claramente cómo el belga era capaz de acelerar. De hecho, hay una ocasión muy temprana de Sterling, que es justamente eso, ¿eh? Encuentra en el pase a De Bruyne, De Bruyne gira y De Bruyne acelera y ya encuentra, creo que es a Gabriel Jesús, que la pone para que Sterling esté cerca de marcar, le para bien esa acción Alisson, y vimos básicamente eso, ¿eh? Un City que trataba de ser pausado en esa primera fase y luego tener mucho vértigo, ya fuera con Gabriel Jesús, que creo que para estos partidos quizá sea un jugador imperfecto, Gabriel Jesús, quizá técnicamente no al nivel de otros de los atacantes del City, pero en estos partidos es un jugador competitivo a rabiar y que esas espaldas te las encuentra con muchísima facilidad, y de ahí la titularidad, entiendo, ante el Liverpool, y bueno, sobre todo en esa verticalidad también tratando de buscar y morder, erosionar las espaldas de los dos laterales, sobre todo de Alexander-Arnold con Cancelo, que es un jugador que cuando puede atacar el espacio y puede encontrar situaciones ya de último pase, es muy preciso, y lo vimos de hecho en el gol de Gabriel de Jesús, que está muy listo también Gabriel Jesús, porque está todo el mundo saliendo y él entiende que viene de segunda línea y tiene esa capacidad para romper y terminar en zona de remate. Y a mí lo que me admira del Liverpool es que sufre, es un equipo que sufre para adelante, y es un equipo que sufre con cara de póker, porque había momentos en que daba la sensación de que no estaba cómodo. Yo te diría que salvo los primeros minutos de la segunda mitad, la sensación de gobierno siempre fue más del City, pero sabe convivir muy bien con ello, ¿eh? Y de hecho el gol del empate es una acción donde mete 5 o 6 jugadores dentro del área, Robertson centra, Alexander-Arnold aparece al segundo palo, están los tres delanteros, es decir, esa actitud de aunque me sienta en situación de vértigo, me despliego con gente y soy valiente, a mí me admira del equipo de Klopp.
Y es una jugada esa que comentas, Sergi, la del primer gol, en la que Thiago Alcántara también tiene un papel importante, porque si no fuera porque él gira muy bien el juego, toda esa situación no se habría generado. Lo que pasa es que quizá no llame tanto la atención la acción de Thiago, porque viene unos cuantos segundos antes y se suceden 2-3 jugadas hasta que el gol llega. Pero si vamos al origen de la acción, Thiago, pues ahí está muy bien. Y yo creo que Thiago es un jugador del que quizás no se va a hablar tanto de su actuación, pero creo que tuvo acciones en las que, bueno, demostró que es un muy buen lanzador, que tiene esa gran visión de juego y que, por lo tanto, pues para el Liverpool en partidos así es útil, porque al final el City es un conjunto que siempre te puede presionar arriba y que, por lo tanto, tener un centrocampista de esta calidad y que, bueno, yo creo que con los años pues tiene mucho más temple e intenta cometer menos errores que antes, pues siempre te puede venir bien. Bueno, la verdad es que fue un partido repleto de detalles tácticos interesantes, Sergi, porque yo ahora me estaba acordando, por ejemplo, de que Phil Foden, que sí que con el paso del partido va evolucionando y va adentrando y va generando cosas para el Manchester City, en el comienzo no lo tuvo nada fácil, porque yo creo que tenía que estar un poco atento a lo que se sucediera por dentro con Trent Alexander-Arnold. Al final, el Liverpool, pues la salida que hacía más bien era de tres con Alexander-Arnold metiéndose por dentro, y yo creo que eso estaba condicionando un poco a Foden para aparecer en el partido, ¿no? O sea, Foden tenía que estar intentando tapar ese espacio por el cual Alexander-Arnold trataba de progresar, que era esa posición de interior derecho en la que, bueno, pues realmente él era el generador mucho más que Henderson, que era el que teóricamente partía de ahí.
Sí, también, aunque también yo creo que es un Riesgo, crisis, oportunidad, ¿eh? Porque Foden estaba, como dices, muy pendiente de Alexander-Arnold, pero también esa atracción a nivel ofensivo le permitía a Cancelo en algunas acciones verticalizar rápido y buscar bueno, situaciones de cambiar el juego rápido y tratar de sorprender al Liverpool, y creo que el Manchester City lo logró, aunque también es cierto que el Liverpool en otras acciones vivió mucho de eso también, ¿eh? De mover de un lado a otro con balones largos, obviamente con jugadores que tienen mucha precisión a la hora de ponerlos, y luego con jugadores como Sané o como Mané, perdón, o Salah, que te hacen el balón bueno, porque tienen esa capacidad para saltar, para en el aire controlar, para, pese a tener una oposición cerca, poner el cuerpo. Al final, tener esos jugadores con esa elasticidad, esa capacidad para sostener una embestida del rival y para domesticar balones que otros no te domestican, también te lleva a poder ejercer un juego a veces a zonas muy alejadas, ¿no? Que es lo que vimos en muchos momentos, el City, tanto el City como el Liverpool, buscando atacar espacio rápido en las zonas más alejadas, y eso te obliga a tener precisión en los lanzadores, es una obviedad, pero es así, y calidad en los receptores, y creo que ambos equipos eso lo exhibieron.
Bueno, me gusta que hayas sacado a colación el nombre de João Cancelo, porque mientras veía el partido pensaba, bueno, la reconversión de Cancelo o digamos la nueva dimensión de Cancelo bajo la batuta de Pep Guardiola va a ser de las que se recuerden durante décadas, porque realmente lo que era este jugador y lo que es ahora mismo es una auténtica locura, y además jugando en el perfil contrario al que él debería ocupar, ¿no? que es el derecho, pero vaya, es que es un jugador que, antes lo decía, sé cómo aprovechaba por esa banda pues esos momentos de atracción de Foden con Alexander-Arnold, y qué balón mete en la acción del segundo gol, es que es un escándalo, el balón que envía hacia el segundo palo para ese remate de Gabriel Jesús, es una auténtica locura, y es otra más de João Cancelo, que ya no nos viene de nuevo, ¿no? Pero tampoco está mal resaltarlo.
Sí, yo creo que Cancelo ya en el Valencia daba la sensación de que iba a ser bueno de la hostia. Lo que pasa que, con perdón, pero obviamente tenía lagunas defensivas, un jugador tácticamente por hacer, pero a nivel de calidad pura, yo creo que ya se le veía un jugador muy, muy bestia en esto. Y luego sí que es cierto que yo creo que pasar por Italia le ha venido bien, le vino bien. Y luego a mí me sorprendió que tratara en consolidarse tanto, ¿eh? De hecho, un año en el Inter, uno en la Juve, y al inicio en el City le costó, pero ha terminado siendo lo que para mí su calidad pura, individual, le debía terminar desembocando en ser un jugador que domine muchísimos registros y en un lateral que al final puede ser perfectamente un organizador de juego en muchos momentos, incluso un finalizador también.
Bueno, pues Sergi, que ya llevamos un rato hablando de este partido, si te has dejado algo en el tintero que quieras comentar, pues adelante con ello, y si no, pues saltamos hacia el estadio, bueno, saltaremos primero al Emirates y luego ya estaba pensando en el Maradona, que también hablaremos del Napoli-Fiorentina, pero antes queremos hacer otro pasito por ese partido entre el Arsenal y el Brighton, así que nada, no sé si quieres comentar algún detalle más.
No, una última pincelada quizá. Que Mahrez tuvo el partido en sus botas, ¿eh? Una falta muy bien pegada, y esa última en que yo creo que no es mala idea tratar de levantar el balón, pero ahí un jugador que es muy seguro en esas acciones técnicas se le terminó marchando la pelota, pero tuvo dos, bueno, no quiero decir que la de falta sea clara, pero tuvo dos para matar el partido.
Bueno, el que no ganó ni mató el partido fue el Arsenal contra el Brighton, ¿eh? Y el que no está matando tampoco su entrada en puestos Champions es el Arsenal, que, bueno, recordemos que el Arsenal tenía esa igualdad de puntos con respecto al Manchester United hace algunas semanas, pero con tres partidos pendientes de jugar, bueno, pues el Arsenal ya ha recuperado algunos de esos partidos y encima los que tiene que jugar en fecha pues tampoco los está ganando. De hecho, es que el Arsenal viene de perder tres de los últimos cuatro encuentros. Uno de ellos, es verdad que fue contra el Liverpool, que es algo comprensible, pero luego ha perdido contra el Crystal Palace, 3-0 además, en Selhurst Park, eso fue al inicio de la última semana, y en el fin de semana pues perdió contra el Brighton. Es verdad que es uno de esos partidos en los que, a ver, el Arsenal hace bastantes más méritos que el Brighton para conseguir la victoria, ¿no? De hecho, el Brighton, que es un poco el equipo que tiene una peor relación de expected goals creados y goles marcados, posiblemente uno de los peores, al menos así si pensamos en las grandes ligas, pues en este caso fue a la inversa, ¿no? Porque el Brighton metió Es que tiró muy poco a puerta, pero consiguió dos auténticos golazos, el de Trossard y luego también el que marca tu gran amigo Enoch Mwepu, que es un muy buen futbolista, y que completa ese centro del campo muy molón junto a Bissouma y junto a Moisés Caicedo, con el cual jugó el Brighton el último fin de semana. Pero bueno, te decía, Sergi, que uno de esos partidos en los que el Brighton, o uno de esos partidos en los que el Arsenal, en este caso, pues no es capaz de aprovechar lo que generó, y donde vimos una probatura extraña y que yo creo que no terminó de salir bien, que fue esa presencia de Granit Xhaka en el lateral izquierdo. Tenía la baja Arteta de Kieran Tierney, y como no se fía mucho de Nuno Tavares, cosa que comprendemos viendo algunas actuaciones suyas de esta temporada, pues se decidió Arteta meter a Xhaka de lateral izquierdo, y yo creo que el primer gol se explica bastante por esa presencia de Xhaka, porque al final es una situación en la que hay un balón largo y toda la línea defensiva está a una altura y Xhaka está a otra, y está a otra en la cual permite que entre con mucha comodidad por ese costado derecho el propio Enoch Mwepu, y luego pues pone el envío atrás para ese gran remate de Trossard. Ahí también situación en la que quizá también echas de menos a algún centrocampista de más contención, ¿no? Porque los que jugaron fueron Sambi Lokonga y Odegaard, y replegaron tarde, ¿no? Entonces permitieron que esa frontal del área estuviera muy descubierta y consiguió marcar Trossard. Y bueno, pues luego en ese segundo gol sí que el Brighton, la verdad es que encadenaron una grandísima jugada en la que aparece el propio Moisés Caicedo, que antes lo mencionábamos, y luego Mwepu saca un remate de volea con el interior de la bota derecha, que es un escándalo. O sea, es que la coloca en el palo cercano, sorprendiendo a Ramsdale y haciendo el tanto del 0-2. Pero bueno, es verdad que el Arsenal apretó hasta el final. Odegaard marcó un muy buen gol. Es verdad que rebota en un defensor, pero es un gol muy bonito. E incluso pues tiene una buena ocasión también en Nketiah en el final del partido, en la cual Robert Sánchez, el guardameta internacional español, pues desvió la pelota para evitar el 2-2. Así que, bueno, pues un partido, Sergi, en el que el Arsenal picó la puerta, pero no la pudo tirar abajo.
Sí, eso que Arteta se mostró bastante decepcionado con el rendimiento de su equipo. Habló de, no de falta de actitud, pero sí de falta de personalidad, quizá para revertir la tendencia del partido, ¿no? Y es cierto que yo creo que vimos un Brighton algo más pragmático de lo que tú esperas cuando vas a ver al Brighton, y sobre todo de ser un equipo muy divertido, que no dejó de serlo, porque tuvo tramos en que también se fue bastante para arriba y fue ese equipo que se desdibuja mucho en ataque, con Trossard que partía de la posición de carrilero pero que se iba muy para adentro, y con Cucurella también pasando por fuera, con las llegadas de los interiores. Pero sí que es cierto que en la segunda mitad hubo un tramo que se metió bastante atrás. A mí lo que me gustó en el Brighton fueron, no, ahora voy a sacar el nombre de Mwepu a colación, pero...
Sácalo. Tienes permiso, que después del partido que se marcó lo puedes sacar con total tranquilidad.
Me gustó también defensivamente, tanto en Mwepu como Moisés Caicedo. Creo que le negaron muchos espacios a Odegaard, a Smith Rowe por dentro, y el Arsenal tuvo muchas dificultades para conectar ahí entre líneas con sus jugadores más talentosos. Es cierto que Caicedo, por ejemplo, en alguna va algo acelerado, que es un jugador que le tiende a pasar eso, pero creo que los dos interiores estuvieron muy bien, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, obviamente, donde Mwepu conquista línea de fondo en el primer gol de Trossard, y en el segundo gol, el que es obra de Mwepu, es un cuadro, porque es una pared magnífica entre Moisés Caicedo y Trossard, y Moisés Caicedo tiene muchísimo mérito, porque va algo forzado y sin embargo tiene la sangre fría para mirar atrás y para activar ahí al jugador zambiano que conecta al fondo de la red con muchísima convicción. Es cierto que el Arsenal estuvo en campo contrario mucho más tiempo, pero para mí también le faltó un puntito de velocidad de balón, de movilidad, de desequilibrio. Tocó cosas también Arteta, porque es cierto que empezó la primera mitad con Xhaka de lateral izquierdo, que es algo... No es la primera vez que pasa, pero es... A mí no me termina de convencer, la verdad. Tras el descanso metió a Xhaka más por dentro y Martinelli prácticamente hacía de lateral. Y bueno, es cierto que hubo tramos en los que mejoró, metió en Nketiah para tener más presencia en el área y tratar de debilitar a los tres centrales en repliegue del Brighton. Pero fue más corazón que fútbol, y fue más en el tramo final, con un tiro desde muy lejos de Odegaard, con ese remate que comentabas tú de Nketiah. Pero poco hilvanados los ataques del Arsenal, y con poca claridad ante un Brighton que venía de, de mala racha, de, bueno, de un empate ante el Norwich, pero de una batería de derrotas importantes, y que priorizó sobre todo el estar junto y el defender con mucho pundonor, y en eso pocos igualan a Cucurella, que volvió a hacer un muy buen partido.
Bueno, es que Cucurella al final es un futbolista que, por ese pundonor que tiene, pues te puede cumplir bien esa función de tercer central en un equipo como este cuando se le requiere, pero luego también es un futbolista que se despliega muy bien hacia arriba, o sea que...
Era banda derecha en el centro del campo, a banda izquierda en el centro del campo, ¿verdad?
Correcto, sí. Bueno, y en el Getafe yo creo que en algún momento también, porque al final a Bordalás, que le gustaba jugar con el doble lateral, con el doble lateral por las dos bandas, pues Cucurella también esa función la pudo hacer. Pero bueno, victoria del Brighton en este partido por 1-2, y bueno, pues con nuestro buen amigo Enoch Mwepu como héroe. Ya hacías bien antes de resaltar el partido defensivamente que hizo, porque antes estaba mirando estadísticas. Y bueno, es que no solo es el gol y la asistencia, sino también esa capacidad para ganar duelos, para aportar en defensa, para superar rivales también, porque de hecho creo que hizo un 3-3 en regates, o sea que es un futbolista completísimo, Mwepu, y que el primer salto fuera de la liga austríaca, que es el primer lugar en el que le hemos visto, pues ha sido un equipo de media tabla de la Premier, pero no nos debería sorprender que en el futuro pues pudiera dar un salto aún mayor.
Y a ver Caicedo, porque se ha lesionado Moder, el polaco, sí. y bueno, ya a mí me pareció un poco raro, ¿no?, esa cesión al Bershot, porque yo ya viéndolo en Independiente del Valle me parecía un jugador, bueno, que podía ya competir en un escenario mayor que en un equipo de zona baja de la Liga Belga. Y vamos a ver si esa lesión de Moder no le permite tener algo más de vuelo, ¿no?, a un jugador que ya con Ecuador es importante, con la selección. Sí. Bueno, decía el Bershot zona baja, el Bershot va
descendidísimo, sí. De hecho ayer provocaron sus ultras pues que se suspendiera el partido contra el Union Saint-Gilloise, que era partido de la última jornada de la Liga Regular en Bélgica, y bueno, pues un Bershot que sí, que está ya en segunda división de cara a la próxima temporada. Bueno, ahora sí, nos vamos al Diego Armando Maradona, Sergi, partido entre el Napoli y la Fiorentina, y un encuentro en el que el Napoli, pues después de que el Inter hubiese ganado el sábado frente al Hellas Verona, en un encuentro que era más complicado de lo que decía la clasificación, pues bueno, el equipo partenopeo necesitaba esa victoria para poder, bueno, meterle presión también al Milan, que iba a jugar después. De hecho, teniendo en cuenta que el Milan acabó empatando frente al Torino contra el equipo de Ivan Juric, pues si hubiera ganado el Napoli se habría colocado líder, pero no fue el caso, no lo aprovechó el equipo de Luciano Spalletti ante una Fiorentina que compitió muy bien, una Fiorentina que, bueno, un poco a lomos de Nico González y con otras actuaciones destacadas. Para mí, por ejemplo, Alfred Duncan, en cuanto a presionar, en cuanto a generar en los inicios, pues creo que hizo un partido bastante bueno. Luego Artur Cabral no apareció mucho, pero metió un gol a lo Titi Henry para conseguir el tanto del 1-3. Yo creo que fue un partido en el que el Napoli, pues vaya, su idea de juego la trató de ejecutar, de ser un equipo protagonista, de intentar a través de la posesión de balón pues llegar arriba sin renunciar a esos balones directos sobre Víctor Osimhen, que siempre funcionan bien, porque al final Osimhen pues le tiras un frigorífico y te lo baja. Pero bueno, esta Fiorentina, a pesar de que no tenga a Vlahovic, pues ya sabemos que es un equipo que tiene callo competitivo, un equipo que está bien construido, un conjunto que es sólido en ese centro del campo, porque decía ahora la faena que hizo Duncan, pero es que en el medio tiene también a otro buen especialista como es Sofian Amrabat, que juega bien con la pelota, pero que también es un futbolista que a nivel defensivo pues le da mucho en cuanto a sostener al equipo a Vincenzo Italiano. Y además pues los cambios también salieron bien, ¿no? Porque Jonathan Ikoné, al minuto de entrar, marcó un grandísimo gol, asistido por Nico González. Así que bueno, la Fiorentina sabíamos que podía ser un rival peligroso para el Napoli, y el conjunto de Luciano Spalletti y Sergi pues volvió a ceder puntos en casa, que está siendo el gran talón de Aquiles del equipo en esta temporada.
Sí, es cierto que es un partido que muy pronto ya insinúa goles, porque bueno, ves que la Fiore va bastante arriba a presionar, con Amrabat muy encima de Lobotka y con Duncan muy encima de Fabián. Sabemos que el Napoli, obviamente, quien solo haya visto la eliminatoria contra el Barça no lo compartirá, pero es un especialista en tratar de salir desde atrás y buscarte las espaldas. y a partir de ahí te verticaliza. Yo creo, me dio la sensación de inicio que era un partido muy, muy para Osimhen, ¿eh? Que si el Napoli salía iba a tener espacios para hacer daño. De hecho, en los primeros minutos ya hay un remate del nigeriano de cabeza que se marcha fuera y una vaselina de Insigne que tampoco encuentra los tres palos. Pero es un equipo muy competitivo, el de Vincenzo Italiano, pese a la baja de Vlahovic, pese al golpe moral que eso supuso. Tiene un plan, tiene intensidad, tiene determinación para llevarlo a cabo, para presionar, para morder, para con balón también ser valiente, porque es un equipo que luego con los centrales, sobre todo Igor, creo que es un buen central a la hora de buscar pases lejos. Veíamos a Amrabat muchas veces meterse entre centrales para hacer superioridad en la presión del Napoli, y también encontró situaciones para correr, que una vez se desencadena, Nico González es muy rápido, Artur Cabral vimos que es un jugador muy, muy potente. Y era un partido en que al final la precisión de cara a portería te iba a marcar mucho y fue más preciso la Fiore. Quizá era más esperable que lo fuera el Napoli, porque es un equipo con más calidad, con un poquito más de calidad arriba, pero no fue el caso. Ante un partido jugado de tú a tú en que la Fiore fue valiente, y no resaltar que no es la primera vez que Vincenzo Italiano gana en Nápoles, ¿eh? Con la Spezia ya ganó. Y demostrando una vez más que es un entrenador muy sugerente, muy competitivo y que no tiene miedo, digamos, a plantear partidos valientes en escenarios difíciles.
Bueno, pues esta victoria de la Fiorentina, que desde luego es importante, ¿eh? Porque el equipo viola quiere seguir metido en esas aspiraciones europeas. De hecho, ahora mismo la Fiorentina pues es séptima clasificada, está a 2 puntos de esa sexta plaza que ocupa la Lazio, y yo creo que es un partido que habla bien de lo que es este equipo, como decimos, de Vincenzo Italiano. Y Sergi, pues bueno, mencionabas que era un partido en el que el Napoli, sabiendo cómo le fue a buscar la Fiorentina y por cómo se dio el contexto del partido, pues podría haber amenazado más, pero no sé exactamente a qué achacas que luego no fuera capaz de ganar el partido, más allá de esa precisión que tuvo en los metros finales el equipo viola.
Pues, a ver, yo lo achaco, y lo digo en serio, a que tuvo un rival con ideas también muy claras, que fue capaz de generarle. De hecho, fíjate que en el gol de Nico González, los conté, termina la Fiore con 6 jugadores en el área del Napoli. Es un equipo que no se guarda nada, te juega a tumba abierta, se despliega, tiene jugadores con piernas, y te obliga, ¿no?, a estar permanentemente frente al precipicio, y si das tú el paso en falso, te caes tú, y es lo que le pasó al Napoli, ¿eh? Que yo creo que en ese sentido tampoco hizo mal partido, encontró buenas situaciones de salida de balón, logró verticalizar. Me sorprendió porque Igor, que a mí me parece, bueno, un proyecto de central que vamos a ver en qué se desarrolla, pero quizás los duelos defensivos me ofrecía más dudas, no sostuvo mal en algunos momentos a Osimhen. Pero bueno, en todo caso, Osimhen metió un gol, dio una asistencia a Dries Mertens y dio también esa sensación de peligro, con esos desmarques de ruptura permanentes cada vez que el Napoli lograba superar la presión de la Fiore. A mí me parece que son partidos que puede pasar, porque el rival también tiene calidad y sobre todo tiene un plan de ruta.
Bueno, sabíamos que este partido no iba a ser ni mucho menos pan comido para el Napoli, y se acabó demostrando hasta el punto de que perdió los 3 puntos en casa y por lo tanto se le rompió una racha de 3 victorias consecutivas. Sí. Así que, bueno, el Napoli se va a quedar tercero con esos 66 puntos, y viendo que la Juve ha ganado este fin de semana, pues nuevamente acorta la distancia el equipo turinés a 4 puntos con esos 3 que están más metidos en la pelea por el título de forma directa.
Sí, no, decía que también Spalletti tiene fama, ¿no?, de que se le suelen caer los equipos en el tramo final. Tampoco sé si estaríamos ante este escenario, creo que hay que darle más continuidad. De los últimos 5 partidos ha perdido 2, pero uno es contra el Milan y este contra la Fiore. También vamos a ver si le tiemblan las piernas o no al Napoli en un momento en que sí o sí tiene que echar el resto para ver hasta dónde le alcanza.
Sí, sí, porque a solamente 2 puntos del Milan, pues evidentemente el Napoli pues ya tiene que dejar absolutamente todo lo que le queda dentro de cara a estas últimas jornadas. Y bueno, pues el Inter ahora mismo, bueno, estará Simone Inzaghi en casa acariciando un gato, porque todavía le queda ese partido pendiente que tiene que disputar ante el Bolonia. Es verdad que el Bolonia la semana pasada provocó el pinchazo del Milan, o sea que es otro equipo que quizá con menos calidad, evidentemente, de los que estamos hablando ahora mismo, pues también es un rival que te puede poner las cosas difíciles, pero bueno, el Inter sabe que tiene esa bala en la recámara, ¿no? El ganar ese partido y ya pues si lo consiguiera, pues bueno, podría incluso recuperar el liderato, y todo después de haber ganado a la Juventus en un duelo que fue el peor que hizo en toda la temporada, pero es que sí. Al final el Inter ahora mismo, y ya desde el año pasado, es el mejor equipo de Italia. Quizá este año, en este último tramo de curso, en este último mes y medio, ha podido estar un pelín cuestionado por esa racha de resultados que le ha frenado un poco en cuanto a ritmo de puntos, pero ahora mismo es uno de esos equipos que tiene estrella, y que incluso en contextos tan complicados como jugar ante una Juventus que hace posiblemente su mejor partido de la temporada o una de las mejores actuaciones de la temporada, pues eres igualmente capaz de ganar. Así que veremos qué sucede en las jornadas finales.
A la Juve, ganarle al Inter le hubiera dado ese reprise. Ahora, bueno, nunca la podemos descartar, pero me da que le va a quedar un poco lejos. Creo que quedan 18 puntos, si no me equivoco. Exacto. Y si gana el Inter va a estar a 7. Tienen que pasar demasiadas cosas, creo.
Sí, sí, tiene que dejarse muchos puntos el Inter. Y da la sensación de que ahora está subido a la ola buena, el equipo de Simone Inzaghi.
No, digo, se tiene que dejar puntos el Inter y los otros dos.
Sí, claro, sí, es que no es solo uno en el que te tienes que centrar, sino que también tienen que fallar el Napoli y el Milan. Bueno, otro partido también que se disputó este fin de semana y que desde luego despertó nuestro interés fue el derbi de Berlín entre el Hertha y el Unión. Y Sergi, yo creo que es un caso bastante claro de dos proyectos que están en puntos absolutamente diferentes. O sea, al final el Unión Berlín habrá cambiado algunos jugadores con respecto a anteriores temporadas, donde todo comenzó a cimentarse, pero es un equipo con una idea clara, con un sistema súper asentado, con una forma de jugar muy reconocible, y que se vio las caras con un Hertha de Berlín que ahora mismo pues es un muerto en vida, ¿no? No lo podemos describir de otra manera. El equipo de Felix Magath, que con la mala racha que ha acumulado en los últimos partidos, se ha metido en descenso. El Stuttgart pues ha podido salir de esa zona e incluso está fuera de la promoción, o sea que ahora mismo sería salvación directa para el conjunto de Baden-Württemberg. Y también el Arminia Bielefeld pues ha podido dejar atrás la quema directa, ¿no? Así que ahora mismo estaría disputando esa eliminatoria de la relegación, como se conoce en Alemania. Y bueno, pues el Hertha de Berlín, que tuvo un partido para olvidar frente al Unión Berlín. De hecho, en la primera parte, la cantidad de lanzamientos y de ocasiones que tiene el Unión Berlín es tremenda ante un Hertha, pues realmente, bueno, que atrás es un equipo flojo, que incluso tiene un portero que tampoco ofrece autoridad, porque yo creo que el primer gol lo demuestra bastante, ese tanto que consigue el Unión Berlín, pues al final viene de una acción en la que Geraldo Becker, que hizo un grandísimo partido, encaró por la izquierda para marcharse de Pekarik y puso un centro que era bueno al segundo palo, pero en el que Lotka, que es este portero que decimos del Hertha, pues no salió por el balón, no tuvo ninguna convicción y permitió que el balón llegara hasta un punto en el que se encontraba ahí Genki Haraguchi para hacer el gol del 0-1. Luego es verdad que el Hertha hace una buena acción rápida en ese comienzo de la segunda parte y Baumgartel acaba metiéndose el balón en propia portería, pero el Unión Berlín trasladó mucho más su libreto y consiguió implantar mucho más su estilo de lo que lo hizo el conjunto que era local en este partido. Mencionaba pues ese papel de Becker, que hizo gol y asistencia y además generó 3 ocasiones de gol. Fue el futbolista que más cosas hizo en ataque para el Unión Berlín. Yo creo que, mira, hablábamos antes del buen partido de Mwepu en todos los aspectos jugando en ese centro del campo y un poco, no sé si decir que el Mwepu del Unión Berlín pudo ser Grisha Prommel, si bien también Haraguchi, que jugaba en esa zona del centro del campo, pues también fue capaz de hacer gol, pero vaya, es que Prommel estuvo también muy bien, no solo llegando arriba y marcando, sino también ofreciendo ese trabajo en el medio, recuperando balones y demás, así que bueno, un Unión Berlín que estuvo muy por encima de su rival Ciudadano y además pues con la suma de que le metes 4 goles en su estadio.
Sí, es que ahora mismo es un derbi invertido por lo que debería ser cada uno o por lo que aspira a ser cada uno. Es proyecto contra improvisación, es convicción del Unión contra el miedo del Hertha, porque al final, bueno, todo está muy poco sólido. Incluso cuando yo, por ejemplo, creo que al inicio de la segunda mitad, en que Magath cambia un poquito el sistema, pone a Mittelstadt de carrilero y mete a Richter, que había empezado como medio centro, ya como central, él es central, y instala una línea de tres. Parece que están algo mejor, pero pese a empatar el partido, les marcan muy rápido y son goles que, bueno, son de defender el área con poca autoridad, porque los dos primeros son el de Haraguchi y el de Promer, son centros que te terminan ganando el espacio. Creo que en el segundo, por ejemplo, Promer le gana a Kempf y termina rematando al fondo de la red. Y bueno, es lo que decías, creo que es un Unión Berlín con un sistema muy claro de juego, que se despliega muy, muy rápido, que te mete enseguida a Jesselmann y a Trimmel en posiciones de ataque, que te genera con la movilidad de Geraldo Becker y con la llegada de los dos interiores, de Haraguchi y de Promel, que siempre rápidamente tienes muchísima gente en posiciones de remate, y eso no lo supo defender el Hertha, que de entrada yo me dio la sensación de tener un equipo excesivamente rígido. Yo, por ejemplo, Gechter, que todavía es un jugador muy joven, que yo creo que va a ser, yo lo he visto con la selección alemana sub-19, y creo que va a ser un pedazo de jugador.
Pero es verdad que el acompañamiento con Azcacibar y con Tusar,
es un poquito de cemento, y luego un poquito Darida por delante, que tampoco es un jugador extremadamente fino entre líneas. Creo que quizá la entrada de Belfodil en el... Por accidente, por la lesión de Jovetic, pero creo que sí le dio algo más de presencia y capacidad para estirarse alerta. También el cambio de sistema, el descanso de Magaz, pero claro, es que luego eres muy frágil. El tercer gol es una pérdida y conectan rápidamente con Becker, que le gana la espalda a Boyata y termina definiendo. Y el cuarto gol es un pelotazo, un rechazo, con la defensa de Lerta muy escalonada, y Sven Michel se encuentra una pelota franca para rematar. Muy, muy descentrado, muy desorganizado tácticamente, muy, muy incapaz en muchas fases con balón, y un Unión Berlín con la velocidad de crucero, que ha eliminado este año de la Copa al Hertha y que le tiene la moral muy, muy comida, con menos recursos seguramente en muchos momentos de los últimos años, pero mejor invertidos, digamos.
Sí, sí, vamos, sin ninguna duda, porque el Hertha, pues ya sabemos que, bueno, en el verano del 2020 llegó un inversor para poner muchísimo dinero y muchísimos millones, y sí, parecía que eso... parecía que eso podía ser un buen acicate a lo que se había visto de positivo de Hertha en el final de la temporada 19-20, ¿no? Que después del confinamiento yo creo que fue un equipo que, sin llegar a sumar muchísimos puntos, se veía que era un equipo sólido, un equipo dirigido por Bruno Labbadia, que bueno, tuvo partidos en los que era difícil de superar, un equipo pues que realmente se le veía que era ordenado, y en cambio todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ha habido esos cambios de entrenador, ahora ha llegado Félix Magath, los millones pues que decíamos que se han invertido en el club no han servido para que haya un equipo cohesionado, y por lo tanto pues en el otro lado de la ciudad, en el bosque, pues el Unión Berlín está consiguiendo hacer un proyecto mucho más interesante y pelear de verdad por Europa, que es lo que realmente desearía el Hertha con todo ese dinero que ha invertido. Bueno, y fíjate que en el final del partido hubo una imagen incluso en la que los jugadores del Hertha tuvieron que aguantar que sus propios aficionados les pidieran que se quitaran las camisetas porque las estaban deshonrando. O sea que, bueno, yo creo que esto habla a las claras de la situación de uno y otro club en la ciudad de Berlín. Bueno, pues Hertha Unión 1-4, resultado duro de asumir para el equipo de Félix Magath. Y otro derbi que se produjo este fin de semana, pues es uno de los más calientes de Europa, ni más ni menos. El duelo que disputaron en la parte asiática de Estambul, eso sí, el Fenerbahce y el Galatasaray. Y un partido que era importante, Sergi, porque el Fenerbahce podía colocarse segundo en la clasificación si ganaba, protagonizando pues una remontada importante, porque Konyaspor hace un par de meses tenía una diferencia a favor muy importante, muy relevante en esa segunda plaza, pero Fenerbahce ya ha protagonizado el sorpaso, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos el conjunto de los canarios, y bueno, pues Fenerbahce que le vimos realmente con una propuesta interesante, un equipo valiente, presionando ante un Galata que también trataba de jugar y de salir desde atrás. Pero bueno, la verdad es que esos movimientos de presión por parte del Fenerbahce hacia Taylan Antalyaly y a los centrocampistas del Galatasaray pues surtieron efecto, y un Fenerbahce que la verdad es que estuvo bien con la pelota en un encuentro que fue bastante igualado, pero en el que estuvo mejor el Fenerbahce. Un Galatasaray que bueno, se ha recompuesto en cierto modo, porque le vimos competir bien contra el Barça en la Europa League y ya, digamos, que ha alejado la amenaza del descenso, ya le saca 12 puntos a la zona roja, pero es verdad que, bueno, la mejora es parcial, ¿no? El equipo en casa, pues ahora es fiable, pero fuera no lo es, porque es que todo lo que está jugando lejos de su estadio en la Liga Turca lo está perdiendo, y ayer contra Fener fue un ejemplo más.
Sí, yo creo que fue un partido bonito, en que los dos equipos, por ejemplo, trataban de buscar salida desde atrás, en que yo creo que lo logró más el Fenerbahce, también presionó mejor el Fenerbahce, por ejemplo, porque fue muy agresivo, como decías, con a veces Crespo, a veces Zayk, saltando a molestar a Antalyaly. Es cierto que el Galatasaray trataba de, con los centrales abiertos y con Muslera, que por cierto, después de la buena eliminatoria que hizo Iñaki Peña contra el Barça, aunque luego también tuvo alguna cantada por el camino, ha vuelto Muslera, que evidentemente es un ídolo del club, y Domènec Torrent ha decidido devolverle la portería, y trataba también de salir con personalidad, pero ese enlace con la zona de tres cuartos, con Chicaldao, con Kudlu, incluso con los de fuera, le costaba un poquito más, y sin embargo yo creo que vimos un Fenerbahce en ese sentido bastante bien mecanizado, con Kim Min-jae, que sabemos que es un central que tiene buena salida de balón, y luego con bandas que no eran bandas, porque juega con los laterales Osai Samuel, que hizo un muy buen partido Osai Samuel, de hecho en el primer gol de Zayk, él da la asistencia después de llegar a línea de fondo, y luego con tu amigo Ferdi Kadıoğlu, que también juega de lateral.
Pedri Kadıoğlu, como lo bautizó el año pasado.
Pedri Kadıoğlu, que muchas veces también se mete por dentro, es decir, no son laterales puros, y tampoco los jugadores de banda, los extremos, digamos, no son puros, porque al final Rossi, el uruguayo, es más un segundo punta, y sabemos perfectamente que Irfan Kabeci puede jugar perfectamente de interior, o sea, a veces alternaban, yo voy por fuera, vas tú por fuera, y creo que también tanto Yandas como Sardar Dursun vinieron bien en apoyo, siempre tenía un punto de apoyo para progresar el Fenerbahce, y siendo un partido vivo, un partido intenso, un partido en que ambos equipos trataron de presionar, yo sí que le vi un puntito más al Fenerbahce, y me parece justa la victoria del conjunto de la parte asiática de Istanbul, y destacar también Sardar Dursun, que hizo el segundo gol. Es un jugador que llegó libre este verano después de haber sido absolutamente dominante en segunda división alemana en el Darmstadt, metiendo muchísimos goles. Tuvo alguna lesión en el inicio de temporada y le había costado, pero ya está en buenas cifras, 10 goles en 27 partidos de Liga Turca. Aparte, un jugador que engaña porque es muy grande, pero también le gusta venir a media puntear, a hacer un poquito a participar, a ser apoyo para los centrocampistas. Y bueno, ya es un jugador veterano, pero tiene un jugador ahí interesante, el Fenerbahce.
Uh-huh. Bueno, pues Dursun, con esos 30 años, jugador originario de Hamburgo, y que nacido en Hamburgo, vaya, pero ya decimos, con esas raíces y con esa nacionalidad turca, y con esos 10 goles que ha marcado ya con el Fenerbahce, y sobre todo asentándose en las últimas semanas como jugador importante o como jugador que por lo menos lo tiene muy a mano para ser titular el técnico de Fenerbahce, que es Ismael Kartal.
Sí, decía que en el Darmstadt el año pasado son 27 goles en 33 partidos, el anterior 16 en 34, y el anterior, que es su primer año en el Darmstadt, hizo 11 en 33, ha ido de menos a más en el Darmstadt, pero terminando siendo un jugador muy dominante en segunda división alemana.
Bueno, pues un jugador que seguramente no esté demasiado en el foco, pero que desde luego pues ha tenido cifras buenísimas en las últimas temporadas en los equipos en los que ha jugado, sobre todo en el Darmstadt, que era donde estaba militando en las pasadas temporadas. Bueno, pues 2-0 ganó Fenerbahce frente a Galatasaray, y como decimos, se ubica segundo en la Liga Turca. Buena racha de Fenerbahce, pero que le llega tarde para poder pelear por la Liga, porque está a 13 puntos de Trabzonspor, que ha hecho un curso mucho más completo, y el título de campeón apunta que va a ser para el equipo de Trebisonda. Quedan 6 jornadas, y con esos 13 puntos de margen, pues de hecho Trabzonspor la próxima semana incluso podría ser campeón matemático. Lo que pasa es que necesitaría ganar su partido y que no lo hicieran pues ni Fenerbahce ni Konyaspor. Veremos si termina sucediendo en esa próxima jornada número 33. Trabzonspor juega contra Fatih Karagümrük, que es el noveno clasificado, y Fenerbahce pues que va a jugar frente al Göztepe, que también es de la zona baja. Así que, bueno, o que en este caso es de la zona baja, porque Karagümrük hemos dicho que es noveno. Así que, bueno, quizás no es todavía la semana que viene, pero es ya cuestión de tiempo que Trabzonspor se convierta en campeón de liga. Bueno, lo último que queríamos comentar, antes de las preguntas de los oyentes, Sergi, era presentar, en este caso, a un joven futbolista sueco, Williot Swedberg, jugador de 18 años, del Hammarby, internacional sub-19 con la selección de su país. Y un futbolista que la pasada temporada ya tuvo algunos minutos con el primer equipo del Hammarby, pero este año lo ha comenzado como titular. Ha marcado 2 goles en las primeras 2 jornadas de la Liga Sueca. Curiosamente, los 2 los ha anotado con la zurda, que en principio es su pierna menos hábil. Y el más reciente de esos tantos, de hecho, que fue este fin de semana contra el Sundsvall, es un tirazo tremendo a la escuadra. O sea que quizá pues esos, esas webs o bases de datos que le daban como diestro, incluso las imágenes que hemos visto, pues van a tener que corregirse quizá con el paso del tiempo para poner que es ambidiestro. Pero bueno, un jugador que es capaz de jugar en varias posiciones. Recientemente le hemos visto aparecer más en el extremo izquierdo para tender hacia adentro, pero también en el pasado ha jugado como mediocentro, como interior y como segundo punta. O sea que es un jugador que, bueno, está encontrando, ¿no?, su mejor versión y su posición.
Sí, eso te iba a decir, su mejor versión y qué quiere ser en la vida. Yo, la verdad, no me lo imagino tanto como extremo. Yo creo que será un jugador más de posiciones interiores, algo más posiciones intermedias, yo creo, algo interior, media punta. También, por sumar otro dato más, viene de marcar en el parón con la selección sub-19. No sé si lo has dicho o igual estaba en...
No lo he dicho. Ya haces bien en apuntarlo.
Marcó el gol del honor en el partido contra la República Checa de Suecia. Y bueno, llama la atención principalmente porque es un chico que no tiene mala percha, digamos. Es 1,85 m según Transfer Market. Pero luego técnicamente se le ve que es bastante bueno, con buen dominio de balón, con capacidad para conducir, para pasar. Vamos a ver en qué se convierte, porque yo ahora mismo no te sabría decir qué es, porque, como dices, puede jugar en varias posiciones, pero creo que la materia prima, el talento, creo que se aprecia. Vamos a ver si él tiene la mentalidad para desarrollarlo, pero sin duda uno de los nombres propios de estas primeras jornadas de liga en Suecia.
Bueno, pues eso es lo que podemos contar sobre Williot Swedberg, este futbolista que proponemos y que bueno, pues os presentamos en esta semana en el No Habrá Haters de Manacor. Pues vamos a ir ya con las preguntas de los oyentes y la primera de ellas nos la propone Quique Marí, que nos dice: buenas, ¿qué podéis contarnos sobre Facundo Mura? He leído buenas cositas sobre él, pero no sigo nada la Liga Argentina. Abrazo desde Vallecas. Facundo Mura. Pues yo no lo conozco, pero espero que Sergi sí. De hecho, me consta que lo conoce, así que Sergi, ¿qué me cuentas y qué le cuentas también a Quique Mari sobre Facundo Mura?
Sí, todavía joven, yo creo que Mura es 99 y bueno, vamos a ver en qué se convierte. Sobre todo yo lo veo un lateral con oficio, pegajoso defensivamente, que cumple un poco todas las facetas, ¿no? Ahora con Gago en Racing, está siendo un equipo que trata de proponer mucho y también tiene esa capacidad para incorporarse, para llegar al fondo. A mí de Racing, por eso, lo que me gusta es Alcaraz, Charlie Alcaraz, un interior, bueno, otro jugador indefinido, pero técnicamente bastante bueno y creo que físicamente también se puede desarrollar en un buen jugador.
Charlie Alcaraz, ¿eh? O sea, se llama casi como el tenista, ¿eh?
Se llama como el tenista.
Sí, sí, claro. Carlos, y en realidad Charlie es su apodo futbolístico, ¿no? Bueno, está bien. Pues a ver cuál sale mejor. Tiene pinta que el tenista, por bueno que salga Charlie Alcaraz, igual va a estar un poco por encima.
Carlos Jonás Alcaraz, nacido el 30 de noviembre de 2002 en La Plata.
Bueno, pues Carlos Jonás Alcaraz, uno de los nombres también a tener en cuenta de la academia. Luego, Everybody Lies, que por la forma de escribir yo juraría que es Hamster Enfurecido, y previamente no recuerdo el último nombre que se había puesto, pero bueno.
Algo depresivo.
Sí, sí, el búho depresivo, sí, correcto. Dice: bonjour a los pulpos de los partidos de fútbol. Nos pregunta por el jugador de Colón, Facundo Farías. Bueno, Facundo Farías, ya incluso le dedicamos un pequeño espacio aquí en Obra Haters de Manacor, uno de estos espacios que dedicamos, ¿no?, a jugadores que queremos presentar, un jugador, Sergi, por el que mostraron interés tanto River como Boca. Ninguno de los dos se lo pudo llevar y Facundo Farías pues quería jugar en Colón la Libertadores, ¿no? Un futbolista que es joven, pero que tiene pinta de que va a dar el salto a alguno de los grandes de Argentina próximamente, o por lo menos un salto, si no es a esos dos equipos, pues a algún conjunto de una liga con un mayor potencial económico, ¿no? Quiero decir, si Farías buscase a lo mejor una salida a la MLS, a un equipo de la MLS, tampoco nos extrañaría, ¿no? Incluso a Europa.
De hecho, yo creo que de la MLS ya le vinieron a buscar hace tiempo. Boca intentó ficharlo. De River se habló mucho también, pero Boca está confirmado que trató de hacer una oferta por Farías. No, no lo vendió Colón. Y fíjate que ahora no, en los últimos partidos no ha sido titular ya, porque también está el Pulga Rodríguez. Y ha sido más bien un revulsivo. Es cierto que en el debut en Libertadores contra Peñarol marca el gol de la victoria en el rato que juega. Jugador de mucho talento, de mucha gambeta. Quizá le falte tener esa tranquilidad para decidir mejor, pero sí, ese talento de barrio, de potrero, Farías sin duda que lo tiene.
Uh-huh. Bueno,
de hecho, Jaume Tevez dijo que era el jugador que más se parecía a él, ¿eh?
Bueno, pues eso ya es una referencia que desde luego hay que tener muy en cuenta, porque si un gran ídolo de Boca pues y encima un jugador que en Europa ha ofrecido a tal nivel dice eso, desde luego pues ya es una etiqueta más que interesante. Luego, otra pregunta, a ver, de Luis Alberto Martínez nos dice: buenas muchachos, como buenos escamaquistas que somos, lo somos sin duda, Gianluca ya al Inter haciendo del Lukaku de Lautaro, o todavía está un poco verde. Una temporada al lado de Dzeko sería un gran aprendizaje para él. Un placer escucharos como siempre, saludos. Bueno, de hecho, Escamaca, yo recuerdo haber leído alguna noticia hace meses en la Gazzetta de que el Dortmund había intentado acercarse a él, pero que Escamaca, al parecer lo del Inter le interesa bastante, ¿eh? O sea que yo creo que no hay que descartar para nada que Escamaca quizá el año que viene no solo dé el salto a alguno de los equipos importantes de la Serie A, sino que sea precisamente el Inter el que lo termine fichando. Y bueno, pues desde luego es un perfil distinto a Lautaro, ¿no? Lautaro pues ya sabemos que es un jugador que sabe combinar bien, que se mueve bien, pero ese perfil contundente, quizá un poco distinto a cómo era Lukaku, pero de reventar la portería en cuanto tiene la posibilidad, eso es Escamaca.
Sí, no, por lo que dices, no quieres repetir un inmóvil en Dortmund. Y yo lo que sí creo es que va que este verano va a dar un salto a un grande de Italia. Te diría que prácticamente seguro Escamaca.
Sí, sí, realmente sería curioso que no lo hiciera. Sería realmente sorprendente. Bueno, Javier Morejón, que nos preguntaba por el ERTA. Bueno, del ERTA ya hemos hablado bastante durante el programa, de lo mal que está ahora mismo. Así que respondemos a su segunda pregunta, que nos dice: ¿qué me decís de Arne Meyer? Parecía que iba a ser el mediocentro de la Mannschaft y está lejísimos de serlo. Aún es joven, pero no sé si le veis capacidad para resurgir. Un saludo y gracias por el pedazo de podcast que hacéis. Pues gracias a Javier Morejón, y nos pregunta por Arne Meyer, como decíamos, centrocampista, pues ya decimos, salió del Hertha de Berlín, pero que ahora mismo está militando en las filas del Augsburgo, cedido, y que podría, veremos si podría quedarse al final de la temporada, pero vaya, Arne Meyer que no está en lo que se esperaba, como decía Javier Morejón.
Sí, mucho talento Maya, mucha capacidad organizativa. Yo creo que el Hertha ya no es un sitio como para desarrollar este tipo de jugadores, por lo que ha sido en los últimos años. Está jugando con continuidad en el Augsburgo, pero vamos a ver qué puede dar de sí, porque, por ejemplo, Niklas Dorsch, también en categorías inferiores, de hecho el último sub-21 que le vimos fue muy bueno y está teniendo un trayecto algo largo también a ser un jugador que quizá pueda plasmar todo lo que ha apuntado. Dara Dorsch, compañero suyo en el Augsburgo, también jugando con bastante continuidad.
Mm-hmm. Bueno, pues ahí estamos, con Arne Meyer. Y después, una última pregunta, que es de Paulota, que nos dice: hola, el otro día hablabais de la Perú de Gareca. ¿Sabéis si el idolatrado Paolo Guerrero sigue jugando en la selección? A nivel de clubes le perdí la pista. ¿Dónde está jugando? Podría tener un rol pequeño pero importante en el Mundial, creo yo. Bueno, Paolo Guerrero, si no me equivoco, ahora mismo no tiene equipo. Y por lo tanto, pues yo creo que eso le complica, ¿no? Para poder estar con la selección. Si bien, a ver, es un jugador tan importante y en un país que tampoco va tan sobrado de alternativas, que quizá, oye, incluso sin tener equipo, pues Gareca se podría plantear la convocatoria, ¿no? Pero yo creo que Gareca ha encontrado a un jugador como Gianluca Lapadula que le está funcionando muy bien y que yo creo que es ya la apuesta, ¿no?, de la selección. Luego veremos, quizá, oye, si Guerrero encuentra un equipo y puede jugar con regularidad y está en forma, pues yo creo que Gareca no le va a cerrar la puerta, pero yo creo que retirado oficialmente de la selección, Guerrero no está.
Al final, tiene 38 años, ¿eh? Por talento, si está mínimamente bien, nadie llega al nivel de Pablo Guerrero, pero yo creo que una selección cuando ya lleva una inercia es difícil, ¿eh?, hacerse huecos. Mira, veo que Guerrero jugó en septiembre de 2021 partidos clasificatorios, ¿eh?, para el Mundial. Es decir, no hace tanto, ¿eh?, que ha estado sobre el verde con la camiseta de Perú.
Sí, sí, la verdad es que no queda tan lejos. Bueno, un Paolo Guerrero que mira, ahora justo estoy...
En octubre también jugó contra Chile.
Sí,
titular,
sí.
Además.
No, pero bueno, Guerrero, el tema es que ahora está buscando equipo, ¿no? Y de hecho, pues parece que, por lo que estoy leyendo, hay un rumor de que podría fichar por Botafogo. Bueno, pues veremos si Guerrero encuentra un club en el que jugar regularmente. De hecho, ahora estoy leyendo otra noticia en la cual se comenta en la prensa peruana que Pablo Guerrero podría ser convocado para esa repesca intercontinental, que sería o contra Australia o contra Emiratos Árabes, que va a ser en junio en Qatar a partido único y que decidirá pues una de esas plazas mundialistas. Así que ya decimos, Pablo Guerrero no está retirado oficialmente de la selección, pero me da la sensación de que Gareca pues no le anda convocando últimamente por esa cuestión de que no tiene equipo y que por lo tanto no está en esa dinámica de jugar regularmente y que le falta ritmo competitivo y que por eso no ha estado yendo. Y bueno, pues además Lapadula ha funcionado muy bien, por lo tanto pues se puede comprender que la cosa esté yendo así. Así que nada, pues esto es lo último que comentamos en el podcast en el día de hoy. Y Sergi, la semana que viene volveremos con el episodio 32 de la temporada. La semana que viene no será europea, así que creo que tendremos un poquito más de tiempo para poder recuperarlo todo en el fin de semana e incluso durante el lunes. Y bueno, pues ya nos escucharemos dentro de 8 días para bueno, pues contar lo que suceda la próxima semana en el fútbol internacional. Que por cierto, Sergi, el próximo fin de semana es una locura, ¿eh? O sea, hay PSV Ajax de final de Copa de Países Bajos, las semis de la FA Cup, que hay otro Liverpool-Manchester City, hay un Sporting de Portugal-Benfica, o sea, no nos van a caber los partidos en el podcast, ya te voy avisando, pero aquí estaremos igualmente.
Sí, sí, intentaremos estar, veo que va a ser difícil sobrevivir al fin de semana, pero se intentará.
Intentaremos que no nos arrastre por delante la ola del fin de semana. Bueno, pues aquí dejamos este podcast de Naura Fitter, el 31º de la temporada. Hasta la próxima, adiós.